dueña de mi corazón. Nunca olvidaré tus ojos de mistol, porque ha quedado en mi alma.
Bueno, hemos escuchado ya hace algún tiempo, un material muy interesante de quien está dispuesto a charlar algunos minutos con nosotros, que es Lautaro Rojas. Lautaro, que es hijo de Jorge, pero que tiene una carrera muy promisoria, nos parece, porque la verdad es que canta muy, pero muy lindo. Lautaro, ¿cómo estás? Desde Radio M, aquí Mario, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día para vos. Saludos para todo tu equipo de radio y para toda tu audiencia, hermano.
Bueno, ¿qué edad tenés, Lautaro?
31 años, hermano.
31. ¿Y desde siempre con la música, con la canción?
Y la verdad que sí, yo desde muy pequeño, desde el taller de carpintería de mi abuelo materno, escuchaban la radio todo el día, ¿no? Radio internacional, folclórica, porque a mi abuelo le gusta todo tipo de música. Y a las 5 de la tarde cortaba a mi abuelo de trabajar, se bañaba y sacaba la guitarra y punteaba una horita mientras tomábamos unos matecitos ahí en una silla petiza en el patio. Así que esa fue mi primera experiencia con la música. Después ya nos llegó más de primera mano cuando mi padre Jorge integró los Nocheros, y después cuando Lucio integró los Carabajal, que son una institución del folclore. Ya nos llegaba el folclore y la música popular de primera mano. Así que después mi adolescencia, uno se empieza a entreverar con la guitarreada, y después, añitos más tarde, me vine a Córdoba, porque soy salteño, nací y criado en Salta Capital. Me vine a Córdoba a estudiar música y a trabajar con los muchachos, y en el año 2020 ya empecé a apuntalar mi proyecto musical folclórico como solista. Así que se podría decir que de toda la vida estoy con la música, hermano.
Es cierto, porque claro, te has criado en ese ámbito tan tan particular de artistas, y además tu ser salteño también, ¿no? Hay un ADN particular con la música de los salteños, por supuesto con su propia música, que también tienen un valor incorporado. ¿Te fuiste muy joven a Córdoba?
Me vine cuando tenía 18 años, terminé mis estudios secundarios, ya me vine aquí a la ciudad a estudiar música, y a medida que me iba haciendo de las herramientas, Jorge, Lucio y Alfredo me iban involucrando en sus proyectos musicales, en sus producciones, así que también aprendí de ellos, de la parte empírica.
Vas por el folclore, por supuesto, ¿no?
De todo un poco, hermano, porque allá en el norte se escucha mucho la música tropical, la cumbia norteña. Bueno, el Salta es una provincia muy conservadora, muy tradicionalista, entonces también está muy arraigada al folclore, ¿no? Pero a mí también me gusta mucho la música latina, así que siempre he escuchado de todo un poco para abrir el gusto y paladar y para abrir la cabeza, ¿no?
Niña, cantando esta samba, me acuerdo de vos.
Si vos tenés que elegir algún ritmo donde te sentís más cómodo, ¿por dónde vas?
Y mira, a mí me gusta todo, hermano. Yo, por ejemplo, en mi repertorio, cuando salimos a tocar en vivo, tengo un enganchado de cumbia, tengo un enganchado de chamamé, un enganchado de huayno, canto samba, chacarera, de todo un poco hago, porque me sientan bien todos los ritmos. De hecho, a mi repertorio he adaptado canciones que a mí me gustan a mi estilo y la he plasmado en mi repertorio, pero con una fuerte raíz folclórica.
¿Interpretás o componés también?
No, también compongo mis canciones. De hecho, mi primer lanzamiento fue una composición propia, mi segundo fue otra composición que compartí con mi padre, y ahora hemos lanzado algunos covers de folclóricos, y ahora voy a lanzar otras canciones mías propias.
Bueno, ¿y cómo se difunde la música en estos tiempos donde, bueno, tal vez no cuesta tanto grabar un disco compacto, pero lo que cuesta es que después puedas promocionarte con él? Hoy todo va por redes sociales, va por otro tipo de archivos. ¿Cómo se hace con esto, Lautaro?
Y hoy en día, gracias a Dios que han cambiado los tiempos, ¿no? Antes uno, si no tenías una valija con plata y te agarraba un sello discográfico, era casi imposible llegar a grabar un material o era muy, muy costoso. Hoy los estudios, tanto caseros como estudios de renombre, estudios de grabación, cuentan con todos con la misma tecnología, el mismo sistema operativo. Entonces es más fácil grabar, y una vez que vos grabás y tenés el material, sos tu propio distribuidor. Entonces las redes sociales y las plataformas digitales hacen que sea fácil que uno pueda acceder a su propia música y distribuirla, y que alguien te lo pueda escuchar, ¿no?
O sea que es más fácil ahora que antes, ¿no?
Muchísimo más fácil, hermano, muchísimo más fácil. Yo siempre agradezco haber salido a cantar en estos tiempos, porque son mucho más viables las cosas. Antes podías pasar una vida para poder grabar un disco, y las distribuidoras era casi imposible, hermano, llegar a lanzar un material o hacer una presentación de disco. Y hoy todos los artistas, la mayoría son artistas independientes, entonces eso ayuda mucho a la autogestión y también te va puliendo como productor, ¿no? Hoy cada artista es el productor de su propio material.
Llegaba presurosa, vistiendo de gala, la misterio azul al rostro se cubrió, donosa comenzó a bailar y aprovechó sus días.
Estamos hablando con Lautaro Rojas. Lautaro, hemos visto también por redes sociales actuaciones tuyas en un café concert, ¿no? ¿Dónde es eso?
Así es, ese es un video. Yo andaba buscando, siempre que hacemos videitos tratamos de buscar distintos escenarios, ¿no? Mucho con patio criollo, mucho adentro de un estudio. Y andaba buscando yo hacer un video en un bar. Y la productora de La Mona Jiménez, que maneja a su hijo Carlos Jiménez, tienen un bar museo temático con toda la carrera de La Mona. Uh-huh. Y tienen un sitio de folclore en el cual nos dieron la oportunidad para llegar a tocar. Entonces yo les propuse si podía grabar un formatito café concert, ya que el bar de ellos es muy lindo, y así que ellos pusieron todo a disposición, buena onda, buena energía, y pudimos hacer el material de un enganchadito de samba y un enganchadito de chacarera. Uh-huh. En formato café concert, y gracias a Dios ha sido nuestro último lanzamiento, y estamos muy contentos por eso.
Y está muy bueno, sonás muy bien, una gran voz, y nos imaginamos que comienza a abrirse en tu carrera toda una expectativa, todo, digamos, un campo musical que, bueno, me parece que la gente te irá descubriendo lentamente, ¿no?
Así es, hermano, vamos pasito a pasito, despacio, abriendo camino. No es fácil posicionarse hoy artísticamente por la competencia musical que hay, ¿no? Y tampoco no es fácil llegar a las regiones, ya que todas las gestiones son personales, ¿viste? Son unipersonales. Entonces, por ejemplo, mañana, esta noche viajo a Roque Sempeña, provincia de Chaco, a hacer medio de difusión, a invitar gente para que me conozcan a mí, conozcan nuestra música y pueda entrar a una región, ¿no? Mm. Eso es un paso que hay que hacer. Y hoy está difícil llegar a las regiones, pero no es imposible, ¿no? Yo creo que el folclore está viviendo una faceta de cambio que nosotros, la camada nueva, tenemos que traccionar y darle visibilidad a las nuevas propuestas.
Niña, cantando esta samba, me acuerdo de vos.
Una época dorada, digamos, del folclore que, bueno, del cual participó tu papá Jorge, Los Nocheros, qué sé yo, Soledad, Chaqueño, y es como que ahora ha entrado en una meseta. ¿Lo ves también así?
Así es, hermano. Justamente ahora el folclore no está en crisis. Eso yo no comparto con lo que dicen los artistas. El folclore no está en crisis. Lo que están en crisis son los artistas, que es una cosa muy diferente. Vos te vas a una peña o te vas a un evento y tenés changuito de 4 o 5 años bailando folclore. Eso te da el puntapié en que el folclore no está en crisis. ¿Qué ha pasado, hermano? Hubo un cambio hace mucho tiempo en el folclore, donde aparecieron una camada linda que fueron Los Aloncitos, Soledad, Luciano. Uh-huh. Pereira, Abel Pinto, Los Nocheros, Los Tequis, Sergio Galleguillo. Entonces, esa camada de esos artistas que te estoy hablando, hace 30 años que están tocando en los mismos festivales, en los mismos escenarios, y han pasado generaciones nuevas de cantores que se han perdido porque no han tenido la visibilidad. Entonces, ¿por qué? Porque el folclore es muy tradicionalista y conservador, y se han enviciado los artistas y los mismos productores y las mismas organizaciones de festivales. Quiero organizar un festival, se te cruzan por la cabeza estos 10 que te nombré.
Sí, es cierto.
Después mira para el costado a ver si te sobra plata, y después, por cupo femenino, ponen una mujer, porque también este ámbito es muy machista. Entonces también las mujeres no tienen tanta visibilidad, no tienen tanta oportunidad, y eso hay que generar el espacio nosotros, las camadas nuevas. Eso, esto que yo dije, es muy importante, porque justo estamos en el cambio, hermano, en el que han cambiado las plataformas, las distribuciones y el modo de llegar a las regiones y ser visibles.
Qué importante y qué valiente que lo digas vos, porque, bueno, seguramente compartís escenario o tenés excelente diálogo con esta gente que mencionás, que indudablemente han hecho, digamos, crecer al folclore, pero uno también nota lo que vos decís, cierto estancamiento, digamos, en los espectáculos folclóricos, y bueno.
Sí, por supuesto, hermano. Yo, con todo esto que te nombré, todos me conocen desde que he nacido, tengo excelente relación. A todo esto yo le digo tío, porque me he criado con ellos siempre. De hecho, somos muy amigos de la familia de todos estos artistas que yo te nombré, pero ellos mismos lo comparten, ¿no? Ellos saben que, digamos, los cachés de los artistas están muy muy grandes, y hoy con el cuadro socioeconómico político que estamos viendo, no está siendo tan viable llevar esos artistas a las fiestas populares. También la gente no lo está yendo a ver tanto, porque uno no pretenda un cambio de generación o un avivamiento si siempre hacer lo mismo, ¿viste? Uh-huh. Querer cambiar o producir un cambio siempre con lo mismo es muy complicado. Entonces, pero bueno, todas las crisis dan oportunidades a otras personas, que también dan oportunidades a las camadas nuevas, y también a los otros tipos de género, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy voy a hacer un festival y sí o sí tenés que llevar un número cuartetero, porque es el que lleva el grueso de la gente. Entonces también le da la posibilidad a los artistas de cuarteto que salgan de adentro de la ciudad de Córdoba, y ni hablar de los grupos de cumbia, que salgan de la bailanta a la fiesta popular. Entonces eso abre mucho el juego también para los que son de otro género y para las camadas nuevas.
Porque ha quedado grabado el recuerdo de tu dulce voz, porque ha quedado en mi alma grabado el recuerdo de tu dulce voz.
Lautaro, agradeciéndote este contacto que tienes con Radio M, que esta es una radio, una cadena radial que involucra a toda la provincia de Santa Fe con antenas propias, así que la invitación, cuando andes por aquí, para que te acerques a los estudios. Pero le pido a Lautaro Rojas que cierre los ojos y que se imagine su futuro en 5 o 10 años. ¿Qué ves allí arriba del escenario, Lautaro?
Y yo me cierro los ojos, y Dios quiera que siga sintiendo la misma alegría y la misma emoción que siento desde el primer día que he salido a cantar, ¿no? Creo que de eso se trata. Yo canto porque me hace feliz, me siento pleno, libre en el escenario, y que sea así por muchísimos años en cada escenario que vaya, y que Dios me lleve de su mano.
Un fuerte abrazo, Lautaro, gracias, agradecido de nuestra parte porque tengas estos minutos para charlar un ratito con nosotros. Seguramente en algunos años, cuando repasemos esta grabación, vamos a estar ante un artista de enorme repercusión, nos parece, porque lo que haces es muy bonito. Fuerte abrazo, Lautaro.
No, por favor, hermano, un abrazo para ustedes, los comunicadores, que son el eslabón para que la gente nos conozca, nuestra música y a nosotros un poquito. Así que mil gracias, hermano, por el espacio, y un cariño grande a toda la audiencia y a todo el equipo de radio.
Gracias, Lautaro, un fuerte abrazo. Lautaro Rojas, por Radio M.
Thank you. y que